seguimos con más información en nuestro programa. Vamos a recibir ahora en la tarde de Nacional, en La Rosquita, al secretario de Derechos Humanos de nuestra provincia, Delfo Brizuela. ¿Cómo estás, Pocho? Bienvenido a Nacional nuevamente. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Ezequiel?
Muy bien, Pocho, y consultarte nuevamente, porque esperemos que esta vez sí se concrete, que va a ser el inicio del juicio por Wenceslao Pedernera, ¿no? Para el día viernes. ¿Está todo listo ya?
Sí, sí, mañana, pasado mañana, a las 9:30, está convocada las partes a la primera audiencia de este juicio que incluye la causa Pedernera. Son varias causas, son una unificación de causas o acumulación de causas, y bueno, por supuesto sobresale para el interés histórico y para el interés de la provincia y de la comunidad cristiana, en particular el tema del asesinato, previo atentado a la familia entera de Wenceslao, particularmente a él, que recibió todos los impactos de bala, que terminaron unas horas después con el fallecimiento de Wence. Bueno, eso es lo que está confirmado. Mañana también nosotros, con los expresos políticos y otros organismos, con hijos de presos políticos, vamos a hacer una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para comentar esto, para invitar, sí, a la comunidad a participar. También lo están haciendo las comunidades cristianas, he visto unos flyers que andan circulando. Y creo que va a ser muy importante el inicio, si bien en la primera jornada no va a tener el interés de testimonios que podamos escuchar, porque la primera jornada es la lectura de la requisitoria de elevación a juicio, que suele ser muy aburrida, muy técnica, claro, muy tediosa, y eso, la primera audiencia es eso, pero es algo imprescindible, necesario para comenzar el juicio. Así que bueno, ya las semanas subsiguientes serán las que van a mostrar más interés, ¿no?
Claro. Y ya hemos reiterado en varias entrevistas que hicimos toda la postergación, ¿no?, que claro, ha sido este juicio, y también lo importante de realizarlo ahora, teniendo en cuenta que queda tan solo un solo imputado.
Claro, el imputado, que es Eduardo Abelardo Brito, que en el momento de producido el hecho estaba de responsable en el escuadrón de gendarmería de Chilecito, y bueno, por eso se lo acusa a él de la responsabilidad mediata o intelectual del operativo ese que se hizo clandestino, en plena noche, oscura noche de invierno. Y por otro lado, bueno, como es el único imputado, también allí la fiscal, con muy buen tino, ha juntado otros expedientes donde también él se le responsabiliza delitos de lesa humanidad, como son torturas, tormentos, abuso y apremios, etcétera, porque él desempeñó una doble función, no solo estaba en Chilecito, en la gendarmería, sino que también en los primeros meses del 76 y hasta el 77 inclusive, estuvo a cargo de los pabellones de presos políticos de la cárcel de La Rioja. Uh-huh. Por eso son varias causas las que todas tienen que ver con hechos cuyo acusado principal es la misma persona, en este caso el ex alférez Eduardo Abelardo Brito. Bueno, sí, vos lo dijiste, es un expediente que ha tenido mucho retraso, muchísimo retraso, incluso anterior a la pandemia, cuando ya parecía que iba a salir el juicio, si bien era un juicio incompleto, porque en aquel momento por esto que vos dices, del paso del tiempo, de la dificultad que veíamos venir, de que muchos de los testigos ya eran muy mayores y que iban a ir seguramente bueno, falleciendo, y nos íbamos a quedar sin testigos. Entonces dijimos, lo empecemos como está. En aquel momento no estaba incluido Brito, y estaba así incluido Menéndez como responsable del área. Y bueno, primero fue por un motivo técnico judicial en que algunos de los integrantes del tribunal se excusaron de ser miembros de ese tribunal y de ese juicio. Después se les rechazó eso, pero cuando volvió a integrarse el tribunal, se murió Menéndez. Entonces se cayó la causa. Y ahí vino la peregrinación de conseguir la extradición del otro imputado, que era el más importante, Brito. Bueno, y ahí también corrieron tiempos difíciles, un momento histórico de Paraguay en el que estaba distanciado de cumplir con las cláusulas del Mercosur, porque había sido sancionado. Entonces esperamos, y en plena pandemia se pudo conseguir cuando fue el cambio de gobierno, ¿no? Porque el gobierno anterior no hizo mucho para conseguir la extradición, y cuando cambió el gobierno, sí, la Cancillería Argentina pudo lograr la ampliación de la extradición, y ahí comenzó de nuevo a sustanciarse a la instrucción de la causa y todos los pasos procesales que son exigidos por la ley, y entonces se pudo rearmar este expediente y llegar a este lugar, a este término que tenemos hoy, que es la posibilidad del juzgamiento, ¿no? Pero bueno, fue así, y sabemos que después vino el año pasado, que por motivos extraños, digo extraños porque nos parecen secundarios, como el esgrimido en su momento por las autoridades judiciales, de que no estaba en condiciones edilicias el lugar, de que había problemas del techo, sí, y cosas así que nos parecían que se podían solucionar de otra manera. Bueno, se fue aplazando, y ya cuando teníamos fecha fija en febrero, que era en marzo el comienzo del juicio, al día siguiente aparece que no va a ser en marzo, que va a ser en abril. Primero una fecha, después la cambiaron por el 28. Así que la verdad estábamos muy, muy preocupados y molestos. Pues, pero ahora parece que ya es la vencida.
Ojalá que sí sea, y algo muy importante, por supuesto, como lo señalabas, para la comunidad de La Rioja en sí, pero en particular para las organizaciones de derechos humanos, y sobre todo para toda la comunidad cristiana, ¿no? Sobre todo la ligada a la pastoral de Angelelli, porque Wenceslao es uno de los cuatro beatos recientemente beatificados por Francisco. Una gran relevancia.
Sí, él y por otro lado, para la familia también, porque la familia nuclear de Wenceslao está viva su mujer y está viva su hija, y bueno, y ahora también tiene un montón de nietos, así que todos ellos son también, tienen un interés especial en que se haga justicia.
Claramente, así que ahí estaremos seguramente el día viernes ahí para acompañar, como siempre hacemos desde Radio Nacional. Ajá. Y te llevo otro plano, Pocho. Hace muy poquito se informó sobre una especialización o de diplomatura en derechos humanos, contanos.
Sí, eso fue hoy tuvimos esa actividad, esta mañana. Yo acabo de regresar de despedir a las autoridades nacionales que nos visitaron, la subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación, Natalia Barreiro, dos talleristas y el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos, Agustín Dito Fino. Esta mañana fue el lanzamiento en la sala del edificio 2 de abril, jefatura de la policía, de una diplomatura en derechos humanos y prevención de la violencia institucional.
Sí.
Es una diplomatura que tiene una homologación, una certificación de la Universidad Nacional de 3 de febrero, dura 10 semanas, es decir, 2 meses y medio, es por vía virtual, La inscripción es gratuita, está destinada especialmente a personal de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas penitenciarias, pero también pueden inscribirse otras y otros otras personas, ¿no es cierto? De por ejemplo, de los chalecos rojos, de defensa civil, de las guardias urbanas, de personal administrativo de los municipios, periodistas que se dedican especialmente a la materia policial.
Claro.
Bueno, y es una diplomatura que, como te dije, certifica, es decir, le sirve a quienes la hacen para su carrera administrativa, su carrera también policial y su carrera penitenciaria. Bueno, ahí tuvimos un marco muy lindo, estaba lleno el salón, la mitad eran del servicio penitenciario y la otra mitad de la plaza mayor y de distintos agentes de la fuerza policial de la provincia. Estuvo el ministro Miguel Zárate, presidió el acto, estuvo el secretario de Seguridad, Pedro Fuentes, y también el secretario de Justicia, de quien depende la penitenciaría, que es Lucas Casa, y yo. Y bueno, ahí se presentó, se motivó, tenemos un gran apoyo de parte de las autoridades de la escuela, del Instituto de Formación en Seguridad de la provincia, que ahora depende del Ministerio de Educación, que está a cargo de un policía que es docente. Este cargo lo ocupa Gustavo Artaza, y él es uno de los que se ha mostrado muy muy interesado en promover en el ámbito de la fuerza de seguridad la perspectiva de derechos humanos, que es algo que cuesta. Sabes, sí, que hay una especie de resabio de que todo lo que tiene que ver con la policía, bueno, está como enfrentado a derechos humanos. Sí. Y esa situación hay que cambiarla, porque en democracia, en dictadura puede pasar, pero en democracia no pueden estar separados. No son dos trincheras, sino que es la única política de Estado que tiene que ver con la seguridad, con el enfoque de derechos humanos que manda nuestra Constitución y nuestras leyes y las convenciones internacionales.
Así es.
Bueno, así que ya creo que estamos dando muchos pasos en ese sentido. Ojalá que después eso se traduzca en la práctica, porque también es verdad que evaluamos que hay una distancia entre la formación intelectual, que por todos lados hacemos cursos de derechos humanos, pero a la hora de la práctica cotidiana, cuando hay que hacer un procedimiento, cuando uno tiene que actuar en la calle, ahí es donde notamos que se produce una especie de
falencia.
De falencia, donde es, bueno, todos sabemos, hemos visto en muchos casos de violencia institucional.
Sí,
y bueno, y eso hay que erradicarlo, porque no es solamente porque sea la fuerza de seguridad toda violencia, pero mucho más la violencia que la ejerce el Estado a través de un organismo del Estado.
Claro.
¿No es cierto? Nosotros combatimos y queremos cambiar la mentalidad de que la solución a los conflictos es por la vía violenta. Porque si hemos conseguido la democracia, ¿para qué? Para resolver las diferencias y los conflictos por la vía pacífica, por la vía de la lucha no violenta.
Por el debate.
Y del debate, de otras, y de romper el espiral de violencia. Lo vemos a diario, ¿no es cierto? La espiral de la violencia de género, de la violencia contra los grupos vulnerables, como son los grupos de la diversidad o de las infancias, cuando hay tantos casos, ¿no?, de maltrato infantil o de maltrato a los adultos mayores, que también es violencia.
Claro.
O de maltrato a los discapacitados. Bueno, todo eso hay que erradicar, y también la violencia institucional, como la violencia política, como la violencia laboral.
Así es. Bueno, Pocho, entonces le instamos a la gente que se inscriba a esta diplomatura.
Sí.
De Derechos Humanos y Prevención de Violencia Institucional. ¿Cómo tiene que hacer para inscribirse?
Reiteramos. Inscribirse, bueno, en general las fuerzas de seguridad lo van a hacer a través del rector del Instituto de Seguridad.
Claro.
Él tiene el link y les va a ir pasando todos los que tengan interés y se van inscribiendo, es muy sencillo. Y a los demás sí que pueden llegarse a las oficinas de la Secretaría y ahí le vamos a explicar para que puedan incorporarse, porque dentro de poco va a comenzar el curso.
¿Cuándo empieza?
Y el curso, bueno, después se repite, ¿no? Pero,
otra corte.
Pero porque ya está estructurado, está armado. Bueno, tiene todo un sistema de evaluaciones que hay que pasarlas, ¿no?
Sí,
porque claro. Es un curso académico.
Exactamente.